Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Hora Ciudad Contexto. Les recuerdo que este es un espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Mi nombre es Rubén Tao y hoy me acompañan en la mesa de trabajo David Jojoa, Paula Rincón, Caterín, que nos está asistiendo hoy acá al programa, y desde el máster está Daniel. En esta noche, bueno, vamos a resaltar una labor muy, muy, muy importante acá en nuestro país, ya que pues estos días ha sonado y pues como colombianos creo que no podemos ser indiferentes a la situación que los líderes sociales están viviendo en el país. Buenas noches, David.
Buenas noches, Rubén. Hemos dejado a la dama de última en el día de
Gracias.
Hoy.
Gracias.
Bienvenida, Paula.
Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes de Hora Ciudad. Bienvenida Lixi, bienvenido David, Rubén. Bienvenidos nuestros invitados que más adelante los presentaremos. Como decía Rubén, hoy resaltando una labor muy importante de los líderes sociales. Ese es nuestro tema de hoy. Y pues personas que le hacen honor a nuestro lema, ¿no? Al de el padre Rafael, que nadie se quede sin servir, ¿no?
Así es, muy sabias palabras, Paula. Bienvenidos a nuestros oyentes, me corresponde entonces hacer los honores de recordarles a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter como Uniminuto Radio. No olviden colocar el hashtag Hora Ciudad.
También recuerden que contamos con un blog en el que encontrarán información de interés. Nos encuentran como www.horaciudad.blogspot.com.
O también pueden seguir nuestra señal en vivo a través de www.uniminutoradio.com.co.
Entonces, como estábamos hablando al principio, una labor y una función muy importante aquí en este país es la de los líderes sociales. Y creo que hay muchas personas que no conocen bien o simplemente no saben qué es un líder social. Entonces, los líderes sociales han nacido para construir pues un país, para construir un mejor país, para abogar por los derechos humanos y para, junto con un colectivo y junto con muchas más personas, poder pues llegar a desarrollar ese sueño que cada uno de nosotros como habitantes de esta nación tenemos, y es pues poder vivir en paz.
Yo creo también que los líderes sociales deben ser proactivos por naturaleza. Considero de cierta manera que el ser líder social no se escoge, o sea, no lo escoge la persona, sino que de cierta manera las circunstancias los invitan o los obligan a convertirse en esas personas guías de comunidades para lograr cambios en medio de esas comunidades que, por supuesto, tienen cualquier cantidad de necesidades, cualquier cantidad de situaciones de violencia, cualquier cantidad de situaciones de falta de acceso a recursos o servicios públicos, y creo que eso es lo que más lo motiva a uno a convertirse en un líder social. De cierta manera, en nuestra profesión, estimados colegas, también somos líderes sociales.
Claro que sí. Bueno, y ciertamente, como hablábamos ahorita, antes de iniciar el programa, no es algo que se estudie, ¿no? No es una carrera universitaria, es sencillamente una vocación con la que nacen ciertas personas muy virtuosas y que de pronto ya no se puede sencillamente dejar de ser durante la vida, decir, no, yo ya no quiero ayudar a las personas, yo ya no quiero cumplir esta labor, es algo que ya, por decirlo así, muere con la persona que nace con esa vocación.
Yo pienso también que, bueno, muchos tenemos ese don de servir, ¿no? Y creo que desde, como decía David, desde nuestra profesión, desde lo que estemos haciendo, el servir a los demás y lo que podamos nosotros dar a los demás, pues bienvenido sea. Dentro de todas estas características, creo que, bueno, nos quedamos a veces corto con muchas cosas, pero para esto, pues nosotros tenemos una invitada en esta noche, la cual pues nos va a apoyar más en este tema, ya que ella ha desempeñado esta función de ser líder social dentro de su comunidad. Ella es Miriam Wilches, ella es psicóloga también, entonces le damos una bienvenida a Miriam. Buenas noches, Miriam.
Muy buenas noches a toda la mesa, un cordial saludo para todos nuestros oyentes, y realmente sí, es una labor bastante loable la que nosotros como líderes sociales desempeñamos, y muy altruista. Somos unos soñadores de que este país algún día tendrá una buena transformación y realmente tendremos una paz duradera y una paz cierta que realmente estamos anhelando todos los colombianos.
Doña Miriam, bienvenida nuevamente. Yo quisiera comenzar preguntándole, ¿de dónde nace esa vocación por servir a la comunidad?
Bueno, cuando yo era muy niña, siempre veía niños en un club que se llamaba el Club Michín. Y entonces allí era una fundación que ayudaba a estos niños, y yo le decía a mi padre que me dejara que yo estudiara. Yo estudiaba mucho, tenía muy buenas notas, era deportista, pero que me dejara ir a esa fundación para poderlos ayudar. Y nació desde muy pequeña. Realmente, cuando supe del padre Gabriel García Herreros, fue mi mentor, fue la persona que más me inspiró para seguir ese camino del servicio. Pero en mi vida pues pasaron muchas cosas, muchas dificultades, y afronto una enfermedad de un cáncer, diagnosticada con un cáncer terminal, con varias cirugías ya, y me doy cuenta que mi vida está en el servicio. Así que creé un grupo de apoyo para gente con cáncer, donde yo les decía, cáncer es una segunda opción de vida, cáncer no es muerte, cáncer es continuar en una lucha por la vida, no importa que nuestro cuerpo pues esté en unas condiciones no muy buenas para muchos estéticamente, pero la vida vale la pena. Así que nosotros no somos piel, no somos un órgano, sino nosotros somos personas que queremos la vida y amamos lo que queremos hacer. Así que he entregado mi vida, mis últimos 14 años de vida como líder social comunitaria. Hablamos de los líderes sociales, pero también hablamos de los líderes sociales comunitarios. Nosotros somos entregados, una cosa es ser líder social, básicamente es el que desempeña un proyecto, lo lleva a cabo y lo cumple. Y el líder el comunitario es aquel que está con su comunidad y resuelve todas las problemáticas que la comunidad tenga y toma decisiones por el bien de su comunidad en conjunto.
Bueno, señora Miriam, ya nos dijo que su grupo específico al que dirige la labor es a personas que sufren enfermedad del cáncer, ¿verdad? Nosotros quisiéramos saber cuál es su objetivo, qué quiere lograr en esta comunidad, en este grupo que conformó.
Bueno, yo quisiera que la gente entendiera que todos pasamos por dificultades muy difíciles. Mi madre no lo pudo definir mejor cuando un día me dijo llorando, cáncer parece que fuera una condena, y es verdad. Está uno atrapado en saber si de pronto vas a salir de ahí o te vas a consumir. Y voy mucho a visitar pacientes con cáncer y les digo, no, vamos a luchar, porque yo sé que hay una segunda oportunidad. Allá arriba hay un Dios hermoso y grande que nos va a sacar de esto. No lloremos, vamos a luchar por esto, no vamos a sentir solamente dolor y dolor, sino vamos a salir, vamos a caminar un rato, vamos a mirar el paisaje, vamos a mirar lo bueno que es tener vida, que es estar acá. Y lo bueno que es ayudar a los demás. Cuando tú empiezas a interiorizar la ayuda al otro, empiezas a darte cuenta que lo tuyo no es nada a comparación de lo que el otro sufre y de lo que el otro necesita.
Doña Millán, en todo ese proceso que usted vivió y en ese proceso que nos cuenta usted que ha ido a visitar muchas personas, ¿cómo ha sido la reacción de estas personas cuando usted llega y cuando usted les da esas palabras de aliento que nos está acá diciendo?
Hay un secreto que siempre lo he tenido y es siempre el abrazo entre pares, entre compartir lo que no es diferencia sino es igualdad. Es impresionantemente grande. Es Dios dándonos ese abrazo, es compartir el uno al otro, llorar desde nuestro interior, desde nuestro dolor y saber que podemos lograrlo. Ese abrazo, ese beso entre la persona que realmente ha pasado por este proceso y el que está pasando este proceso, es impresionantemente grande, da vida y da esperanza. Por eso muchas personas se han levantado después de haber pensado que era el último momento, el último suspiro que ya iban a tener.
Doña Miriam, ¿qué retribución se obtiene por esta labor? Porque no es una retribución monetaria.
No. Realmente el reconocimiento, cuando usted hace algo bien, como por ejemplo, cuando yo en medio de mi enfermedad necesitaba un cupo para mi hijo y sabía que la constructora donde nosotros fuimos bendecidos con una vivienda, no teníamos en el sector un colegio, yo llamé a los padres y les dije, ¿cuántos niños tenemos desescolarizados? Y empezaron a contabilizar y teníamos 1.100 niños desescolarizados. Yo me fui a la fundación que nos vendió las casas y les dije, necesitamos un colegio, urgente, tenemos 1.100 niños desescolarizados y nuestros niños merecen estudiar. Así que hicimos una negociación y logramos que en 20 días se construyera este colegio y en un mes lo pusieran al servicio de la comunidad. Fue un triunfo muy grande cuando los niños me decían gracias, señora Miriam. Creo que ese gracias desde el corazón de los niños es lo más puro y lo más grande de la vida y es la mejor retribución para un líder social comunitario como yo.
Bueno, señora Miriam, sabemos que no siempre se recibe como esa gratificación de las cosas buenas que se hacen por los demás. De pronto, cuando eso sucede, lo que le acabo de mencionar, ¿no se apagan las ganas de seguir prestando el servicio a la comunidad?
¿Cómo le parece, mi reina, que no? Yo siempre he pensado que cada día nos levantamos con más amor y con más ganas, porque es que el que nos agradece está allá arriba, no está en ningún otro lado. Entonces, muchas veces cuando veo la cara de los niños, la mirada de los niños, la primera promoción de una jornada que yo conseguí 800 cupos para una jornada, se graduaron el año pasado y la mejor retribución fue una placa, fue un trofeo, fue el gracias, por fin logramos llegar a este 11, nos graduamos, muy amable por la oportunidad que nos dio, si no hubiera sido por usted, no lo hubiéramos logrado. Eso es fantástico, eso lo es todo, no es un pago económico. De todas maneras, sí nos debemos ayudar mucho, entonces nos preparamos, estudiamos. A muchos líderes sociales comunitarios que me están escuchando saben que muchas veces nos llaman los diplomáticos. Hacemos cuanto diplomado encontramos para tener el conocimiento, porque igual de todas maneras no solamente somos corazón y somos servicio, también tenemos que tener conocimiento, hay unas reglas, unas leyes, unas normas que debemos conocer. Así que cumplo la función como juez de paz. 8 años de labor en mi comunidad y esto ha sido una entrada grande a ayudar a mi comunidad, mucho más que como líder, o sea, se fusiona la una con la otra, pero es el servicio en todo su esplendor.
Al principio del programa mencionábamos que para ser líder no se necesita estudiar y hablábamos inclusive que es algo empírico que se aprende, ¿cierto? Quedo impresionado con lo que usted dice de que logró construir un colegio en 30 días. Cuéntenos, ¿cómo se llega a construir un colegio en 30 días?
Bueno, primero que todo, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces, es disciplina, es mucho amor por lo que uno hace. Así que todos los días llamábamos y decíamos, venga, nosotros no tenemos colegios y no hay cupo para nuestros hijos, no queremos que se queden sin colegio, pero tenemos un espacio y una promesa de que se va a construir un colegio. Así que hablamos con la fundación y les dijimos, ustedes nos prometieron un colegio y lo necesitamos ya, la necesidad es ya, y entonces llegamos a un acercamiento con el CADEL, con el CADEL de Kennedy, que era pues mi territorio donde yo vivo, y la Secretaría de Educación. Entonces nos sentamos a conciliar, fue junto con la constructora, y ellos todos se comprometieron, y gracias a todo el trabajo que se hizo comunitario, con la ayuda de los padres, de los estudiantes, logramos que esto fuera una verdad. Hoy en día tengo el gran placer de decirles que hace 3 años logré que se comprara por el distrito, es un colegio distrital hoy en día, lleva el nombre, orgullosamente lo digo, de Nelson Mandela, un defensor de derechos humanos que amo con toda mi alma, creo que es mi mentor y mi inspiración, y aparte de este estamos construyendo otro colegio que ya está al servicio de la comunidad ahorita en febrero, si Dios lo quiere. Y un jardín que tiene 200 niños, eso es lo que he logrado yo en mi trayectoria en 14 años como líder social comunitaria en mi territorio.
En 14 años, doña Miriam, ¿cuál ha sido o cuál cree usted que ha sido el principal obstáculo que se ha enfrentado para lograr uno de estos proyectos?
Siempre la institucionalidad coloca muchas trabas, muchos problemas, siempre buscan una disculpa, pero hay unos mecanismos alternativos, como son, por ejemplo, las instituciones que hacen control, que ellos son los que nos ayudan a que esas reuniones se hagan, a que convoquen, a que realmente la institucionalidad la sienten en una mesa y le digan, unos líderes quieren hablar con ustedes y una comunidad necesita de ustedes. En esas mesas de trabajo, viendo las necesidades de las comunidades, entonces las instituciones logran ponerse de acuerdo para poder ayudar y colaborar. Siempre aducen el dinero. Este colegio de que yo les hablo hoy en día, llevo 6 años priorizándolo y hasta ahora es una, digamos, estaba en el papel, pero ya es una realidad, ya tenemos 3 pisos construidos, ya vamos terminando, pues digamos, vamos como en la mitad más o menos del trabajo, pero ha sido muy importante, van a ingresar más o menos 600 niños con una jornada única, que van a tener un almuerzo caliente, unos refrigerios que van a ser como acordes a lo que ellos necesitan, y la satisfacción más grande es poder llegar a dejar los 600 niños ya instalados. Creo que mi labor como líder social comunitaria no podría ser mejor.
Hay algo que es innegable y es el riesgo que corren los líderes sociales comunitarios. De pronto, dentro de su proceso o en su trayectoria, ¿ha sido víctima de intimidaciones y cómo sobrellevar esa situación?
Sí, en alguna ocasión de mi vida, después de haber comprado un colegio que fue en su momento fue privado y luego pues haberlo comprado para convertirlo en público, había una sola razón, habían 1000 niños estudiando y habían 1000 niños por fuera del sistema educativo que podían ingresar al ser un colegio distrital. Entonces para mí priorizaba la idea de que estos 1000 niños ingresaran por encima del bienestar de los 1000 que estaban, también había que priorizar los otros 1000 que también necesitaban estudio. En mi territorio hay 1.280 soluciones de vivienda VIP, viviendas de víctimas del conflicto armado. Entonces ellos llegaron, digamos, sin ninguna garantía a mi territorio y para mí la priorización eran ellos. Entonces en ese orden de ideas les dije a mis líderes, vamos a tomar una decisión de darle la bienvenida. Hay que crear vida, hay que crear amistad, somos una familia y vamos a hacerlo. Y logramos la compra del colegio y empecé después de un proceso, no sé realmente, porque yo pues hago muchas funciones, vuelvo y les digo, yo soy juez de paz y bueno, uno muchas veces toma decisiones también ahí. Y empecé a recibir amenazas, empezaron a amenazarme, decirme que me iban a matar a mi esposo y a mi hijo. Y pues mi hijo es el único hijo que tengo, entonces tener que sacarlo de la universidad, ya a punto de terminar su carrera, digamos que permanecer los tres juntos para todo lado, no poder salir uno solo, poder determinar para dónde voy, sino tener que estar pidiendo permiso y tener un chaleco antibalas que no tenía antes, tener que estar con un celular a todo momento por el miedo y el riesgo que le daba a uno no saber quién era la persona que me estaba amenazando, es muy duro. Duro. Lo más duro de todo este proceso es saber que uno pone en riesgo su familia. La vida de uno, pues digamos como líder social comunitario, dice todo riesgo, todo para uno es impensable en este momento, pero pues digamos si mis consecuencias de ayudar a los demás es entregar mi vida, pues yo la entregaría. Pero poner en riesgo la vida de mi familia es lo más terrible. Muchas veces le he pedido perdón a mi familia por haberlos puesto en riesgo, porque considero que un buen día tomé la decisión y dije, de algo malo tiene que salir algo bueno. Y un día preguntándole a mi hijo cuál era el sueño que no había cristalizado en su vida, me dijo, quiero ser psicólogo. Y yo le dije, yo también, toda la vida he pensado en ser psicóloga. Así que lo reté, le dije, vamos a estudiar psicología los dos. Y él dijo, sí, no nos podemos separar, pues estudiemos juntos. Y terminamos nuestra carrera de psicología. Y pues tenemos muchísimos sueños, en nuestra carrera nos dimos cuenta que nos gusta mucho la investigación, nos gustan los retos, nos gusta ayudar, nos gusta colaborar y siempre hemos pensado cómo poder nosotros abarcar más espacio donde podamos ayudar desde nuestra función y desde nuestra carrera ya como psicólogos en salud mental, como nosotros como líderes sociales, porque yo seré netamente social hasta el día de mi muerte.
Bueno, toda esta situación pues es la que se está viviendo actualmente, ¿no? Vemos los medios cómo registran y han registrado las semanas pasadas pues varias muertes, son noticias muy desafortunadas para todos. Señora Miriam, en el momento en que usted recibe estas amenazas, ¿hubo algún apoyo estatal?
Digamos que los apoyos generalmente de las instituciones son muy cortos, hacen una visita, para ellos hacen una evaluación de riesgo y luego al año y medio, a los dos años lo llaman a uno y le dicen, bueno, le vamos a entregar un chaleco y un teléfono para mirar a ver qué va pasando en el proceso. Uno coloca todo esto en manos de la fiscalía, pero de lo que yo le estoy comentando hace más o menos ya casi 5 años y a mí la fiscalía nunca me ha llamado para ampliar demanda ni para nada. Así que realmente los líderes estamos completamente solos. Con respecto a mis compañeros que han caído, una oración para ellos y un dolor muy grande en mi alma y en mi corazón para sus familias que sufren la ausencia de estos seres que se han ido, porque realmente Dios es el único que sabe que arriba va a tener un ejército de solos líderes para acompañarlo en toda su labor. Realmente hemos perdido muchos ángeles que han hecho por Colombia que este país sea cada día mejor. Entregan su vida, entregan su trabajo, entregan su labor, pero también entregan el amor de su familia y lo entregan todo. Todo por ayudar, todo por servir y todo por colaborar.
Recordarle a nuestros oyentes que estamos conversando con doña Miriam Wilches, psicóloga y líder social de la parroquia del sector de Kennedy, acá en Bogotá. Doña Miriam, también es importante rescatar o resaltar el hecho de que, así como conseguimos gran cantidad de líderes sociales que dedican su vida y hasta entregan su vida por ayudar a su comunidad, también algunos han equivocado el camino. Y esta situación ha generado una matriz de opinión que no debería ser lo común, que no debería servir para señalar al conglomerado de líderes sociales. Pero, ¿de qué forma usted haría el llamado a esos líderes que de alguna forma o por una u otra circunstancia han errado en el camino de ayudar a sus conciudadanos?
Considero que, vuelvo y les digo que en la vida de uno tiene opciones y la opción de los líderes, hay opciones de ser bueno y líderes malos que toman decisiones equivocadas, personales, con mezquindad, mirando cómo se benefician ellos mismos. Eso no es un secreto para nadie, que muchas veces han traicionado sus propias comunidades, pero de todas formas, no todos los líderes nacemos con esta formación. En mi casa me enseñaron ética, me enseñaron valores, me enseñaron el amor por el otro, a colocarme en los zapatos del otro, a tener la empatía. Yo soy hija de un policía quien perdió su vida muy joven y realmente me quedé con una gran responsabilidad de acompañar a mi familia y mis hermanos menores después de la muerte de mi padre. Entonces todo esto lo aprendí de él, aprendí lo mejor, las bases, y yo sé que si hay algún compañero, alguna persona que se considera líder y que realmente antes de hacerle daño a su comunidad, antes de tomar el camino equivocado, es mejor decir yo me hago a un lado y hago un paso a un costado. Realmente hacerle daño a la comunidad es hacerse daño a uno mismo, porque muchas veces uno paga con lo que más ama. Entonces, cuando le matan a uno un hijo, cuando matan a su esposo por los errores que uno mismo comete, porque en muchas ocasiones no lo matan a uno. Si lo mataran a uno, pues uno diría, bueno, pues pagué por lo que hice. Pero generalmente no es así. Siempre se desquitan con los seres que uno más ama y que no tienen absolutamente nada que ver. A ellos les diría que antes de tomar una mala decisión, antes de que hagan algo malo, es mejor hacerse a un lado y por encima de todas las cosas, tener a Dios en su corazón y tener a Dios en toda palabra y en toda acción que haga.
Bueno, entonces tenemos las opiniones de nuestros oyentes. Nuestra voz del oyente la realizó nuestra periodista Lorena Carlos. Entonces, después de la voz del oyente, hoy continuamos con Miriam Wilches.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Hora Ciudad. Hoy me encuentro en la localidad de Fontibón y estamos preguntando cuáles son las características que debería tener un líder.
Ser inteligente, conocerse a sí mismo y conocer a la gente, su equipo de trabajo, las personas con que se comunica, saber comunicarse con ellos, saber expresar sus emociones y conocer también las emociones de su entorno, las necesidades de su entorno, ¿sí? Debe tener un carisma grandísimo, ser dado sobre toda la gente. Creo que son como las características más fundamentales que debe tener un líder.
Para mí las características de un líder: uno, ser responsable; dos, influir a las demás personas pues para algo pues bueno; tercero, ser transparentes; y tener un buen trabajo.
Para mí un líder es una persona que tiene un poder de convencimiento, una persona importante, una persona que tiene metas fijas, que tiene un propósito. Es una persona que tiene que ser muy responsable, muy comprometida, tiene que ser muy respetuoso.
Un líder debe ser un guía, debe ser un ejemplo, un buen comunicador, con buen conocimiento, con objetivos y metas claras.
Esta nota fue de Lorena Carlos para Hora Ciudad.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos aquí en cabina con la señora Miriam Wilches. Ella es líder social de la localidad de Kennedy y pues hoy nos está compartiendo un poco de su vivencia como líder social. Algo que escuchaba dentro de las opiniones de nuestros oyentes es ese trabajo en equipo. Señora Miriam, ¿cómo lograr que la gente se involucre en ese trabajo que usted ha venido desempeñando como líder social?
Digamos que es muy sencillo y asequible llegar a mí, por ser una persona de carácter, digamos, de servicio. Mucha gente llega, pues digamos, con su propia necesidad, pero cuando son necesidades en equipo, que son unas necesidades comunes, que tenemos todos, entonces hacemos reuniones, que nosotros nos pongamos de acuerdo y seamos en consenso un solo equipo para poder conseguir nuestro objetivo. Así que hay unos parámetros, que es comprometernos todos con lo que nosotros necesitamos y con llegar a conseguir lo que realmente nuestro territorio necesita.
Doña Miriam, luego de 14 años, ¿qué le hace falta por cumplir?
Bueno, digamos que nosotros tenemos una investigación con mi hijo, frente a cuidadores de pacientes con enfermedad de Parkinson. Quisiéramos que nuestra investigación, que fue publicada en la revista Iberoamericana de Neuropsicología, trascienda a todas las personas que sufren esta enfermedad, puesto que realmente nos ha tocado muy de cerca y realmente quisiéramos hacer mucho más desde la salud mental para nuestros hijos. Creo que todos estos hijos que yo he adoptado en mi vida, todo este camino que he recorrido, hoy en día me hace un mejor ser humano, ponerme más en los zapatos del otro, amar realmente de corazón a todos los pacientes, y no solamente pacientes, sino cuidadores de personas con enfermedades a nivel cognitivo, discapacidades físicas múltiples. Todo este tema para mí es muy importante. Entonces, en este momento he hecho un trabajo, hoy realmente realicé una ponencia frente a la inclusión en un colegio que yo amo mucho, que es mi colegio Nelson Mandela, y realmente quisiera que los niños trascendieran en esto, en esta inclusión sociocultural y las multiculturalidades que realmente están un poco renegadas a muchas cosas. Entonces falta mucho camino por hacer, son muchos los sueños, son muchas las cosas que faltan por hacer, y quisiera que mucha gente también no solamente siguiera mi ejemplo, sino también que quisiera colaborar. Bienvenidos el día que me necesiten. Yo soy una figura pública, entonces con muchísimo gusto los puedo asesorar, acompañar. He hecho un trabajo interesante también en todo lo que se llama propiedad horizontal, y lo que necesiten, pues aquí tienen una amiga. Hay mucho por hacer. Tenemos 24 horas al día y quisiéramos que fueran 48.
Señora Miriam, a quienes estén interesados en realidad en unirse a la causa, ¿cómo le pueden contactar?
Bueno, mi correo es Wilches Najar, que son mis dos apellidos, @hotmail.com, y mi número de celular es 311-547-1022.
Wilches Najar, @hotmail.com, y el número es
311-547-1022.
Bueno, ahí tienen para que se contacten con ella quienes quieran contribuir. Hablábamos, bueno, nuestros oyentes nos decían ahorita que un líder, un buen líder, debía ser responsable, comprometido, debía ser un guía, un buen comunicador. Y me causó intriga una partecita, decía, conocerse muy bien y poderse poner, como sentir las emociones de los demás. ¿Qué piensa de eso?
Es muy importante que nosotros seamos capaces de saber hasta dónde podemos llegar. Hay una cosa que se llama disciplina, y si usted no tiene disciplina, pues no va a lograr absolutamente nada en la vida. Si no tiene compromiso, si no tiene amor por lo que usted hace, en muchas ocasiones me han criticado un poco por eso, porque soy muy disciplinada. Entonces, cuando yo quería que mi colegio se convirtiera en distrital, yo tenía que hablar con el alcalde, y la única opción que tenía era llegar a una reunión a las 11 y pude hablar con él a las 8:30 de la noche. Nadie me vio porque yo estaba haciendo una fila muy aparte, y tuve la disciplina de ni comer, ni moverme, hacer una fila y llegar hasta donde yo quería. Muchas mesas de trabajo que hicimos durante mucho tiempo es tener disciplina, educarse uno mismo para tener la disciplina de no dejar las cosas botadas, de no levantarse de la mesa sino hasta que se termine la reunión. Entonces esa disciplina la aprendí de mi padre fue militar, entonces siempre nos inculcó la disciplina desde muy niños y nos enseñó a luchar por lo que realmente queríamos. Entonces esto viene de mi casa, de mis valores, de lo que yo soy y de lo que yo me conozco. Cuando sé que lo voy a lograr, meto la cabeza hasta que logre sacarla. Soy muy terca también.
Bueno, creo que nos quedamos cortos.
Sí, yo quisiera, y voy a atreverme, Rubén, a romper un poco el protocolo. Una última pregunta, o más que pregunta, quisiera además una reflexión final con relación a cuál es ese llamado, no solo a las instituciones administrativas del Estado colombiano, sino también a las instituciones que están encargadas de velar por la seguridad de personas que por una u otra razón están siendo amenazadas en este momento o han sido amenazadas. ¿Cuál es ese llamado que usted le haría a esas instituciones o a los representantes de esas instituciones?
Realmente quisiera decirlo, que nuestra vida es muy fácil ponerla en riesgo cuando la gente no comulga con las cosas que uno hace. Entonces las instituciones debían dar realmente una garantía de apoyo a la vida de esta persona. No dejarla solamente con que le entreguen a uno un chaleco y un teléfono y decirle, ahí está detrás de ese chaleco y de ese teléfono su vida. Porque es que ahí no está realmente haciendo ninguna función la institucionalidad. Muchos de nuestros compañeros también como jueces, que es una función loable, completamente gratuita, al servicio de nuestras comunidades, que hacemos un trabajo interdisciplinario todos los días de visitar nuestras comunidades. Nosotros conocemos quién es el panadero, quién es el tendero, quién es el del barrio. Nosotros lo atendemos a él, conciliamos todas las desavenencias que tengan los vecinos. Entonces, ¿quién más que su líder para conocer su territorio, su necesidad y que las instituciones coloquen su granito de arena real? Cuando uno va a colocar una queja, pues ponerle mucha atención a este líder. No somos personas, digamos, malas, porque hacemos una labor grandísima y completamente ad honorem, que realmente es una función altruista ser un líder hoy en día, conciliador en equidad o un juez de paz como nosotros, que nos encargamos de esa parte de descongestionar los despachos. También que nos pongan atención, porque es que darle un chaleco a uno y darle un radio no es la solución para yo proteger mi familia, para protegerme yo misma, para proteger mi hijo. Por ejemplo, un chaleco para los tres, contando a mi esposo y a mi hijo, o sea, esto no tiene ningún sentido. Sentir el miedo, sentir la amenaza, sentir que vamos a perder la vida, es muy duro. Nadie se imagina lo que es de duro, ni siquiera lo sentí cuando me diagnosticaron el cáncer, cuando estuve muchas veces en el quirófano. No sentí nunca ese miedo, porque siempre sentí la confianza en mi Señor Jesucristo, pero sentir ese miedo cuando lo amenazan y no sabe usted quién lo está amenazando es muy terrible. Para todos mis compañeros que han sido amenazados, que viven la zozobra de vivir el día a día pensando que si salen a la puerta los van a matar, esto es una, o sea, esto no se le desea a nadie, porque es vivir una vida intranquila, no poder dormir, muchas veces no poder ni siquiera pasar el alimento sabiendo que uno está expuesto a que lo van a matar. Y ya cuando lo señalan a uno, como ha pasado con muchos de mis compañeros que han perdido su vida, realmente es muy triste que las instituciones no hagan lo suficiente por velar por la vida de esta persona que tanto le ha entregado a la comunidad, que tanto servicio ha prestado y que tantas cosas ha hecho buenas por la comunidad.
Esto es un gran ejemplo a seguir, ¿no?
Así es, totalmente.
Señora Miriam, de mi parte, pues la admiro, o sea, creo que hasta el día de hoy la conozco y creo que esa labor que ha venido desempeñando es una labor de valientes y de verdad personas que aman el lugar donde viven, su territorio, y aman a las demás personas. Nos queda más que darle las gracias por disponer de este tiempo, acompañarnos y además de eso, pues contarnos un pedacito. Porque creo que es un pedacito de su vida.
Chiquito.
Y de todo lo que ha habido como líder social. Le damos las gracias. Y pues recuerde que los micrófonos acá están abiertos para usted y para todo lo que necesite.
Bueno, muchísimas gracias. Un mensaje último a mis compañeros líderes sociales comunitarios. Que sigamos adelante, que sigamos con nuestra labor y con nuestro trabajo en alto. Realmente muchos de nosotros quisiéramos ser mucho más, poder ayudar más, tener más conocimiento y poder en muchas ocasiones resolverle los problemas a toda la gente. Quisiéramos hacer más de lo que realmente podemos hacer, pero decirles que el mal no nos va a derrotar. Aquí hay muchas personas buenas, que estamos del camino correcto, que realmente hay mucho por hacer, que la vida de un líder social comunitario está lleno de sueños, lleno de muchas cosas por hacer. Cada día para nosotros 24 horas no son nada, así que dedicamos mucho tiempo, nos levantamos muy temprano, hacemos, en el caso de nosotras las mujeres, dejamos casa organizada, todo para poder como cumplir un poco con esta labor que nosotras mismas nos hemos impuesto y que nosotras mismas queremos sacar adelante. Desde mi género, un saludo a todas las mujeres y lideresas comunitarias, que realmente vale la pena esta labor, que la vida que nos quede la entreguemos por el servicio a los demás, por apoyarlos, por ayudarlos, ir a los hospitales, visitar a aquellas personas que tanto lo necesitan, esta voz de aliento y este abrazo que tanto nosotros nos merecemos. Realmente cuando terminemos aquí el programa nos vamos a dar ese abrazo, yo se lo voy a dar y luego ellos me van a contar qué sintieron cada uno cuando nos damos este abrazo sincero, cuando nos ponemos en los zapatos zapatos del otro y sabemos que realmente el otro nos necesita. Estemos ahí siempre, al servicio de los demás, que el día que nos tengamos que ir, nos vamos a ir de pie. Entonces, un saludo para todos, a las familias de quien los perdieron, a sus seres amados, un abrazo fraterno, un beso grandísimo de solidaridad, de un corazón grande como el mío, que realmente ha llorado la ausencia y la pérdida de nuestros seres queridos que se han ido, mis compañeros, aunque no los he conocido a todos y no los conozco, realmente sé que la labor que ellos han cumplido es muy loable y es igual a la que cumplo yo todos los días de mi vida. Entonces, siempre los tendré en mis oraciones y siempre los tendré en mi mente, y es un hasta pronto, no es un hasta luego, y muy pronto nos vamos a ver en el eterno descanso de ángeles que vamos a hacer allá arriba, haciéndole barra a los de acá. Entonces, continuaremos adelante en esta labor, en este trabajo, y ya desde todos los campos que tengamos, poder seguir ayudando y colaborando a todos los que lo necesiten. Y a mis niños del Colegio Nelson Mandela, adelante, tenemos mucho por hacer, a sacarlos adelante, y los nuevos que lleguen a nuestro territorio, al nuevo colegio ahorita en febrero, entonces empezar con todo lo que hemos podido lograr y seguir adelante con lo que realmente pueda pasar. Al Consejo Superior de la Judicatura, que volteó un poco sus ojos hacia nosotros también, los jueces de paz, a mis compañeros, los conciliadores en equidad y los jueces de paz también, un saludo para todos y decirles que la labor que ellos desempeñan realmente es una labor muy importante. A mi universidad, que esta es mi casa, a todos mis profesores, mis docentes, a quien amo con toda mi alma, a todos los que dedicamos nuestra vida al servicio, a nuestro mentor, el padre Gabriel García Herreros, que lo llevamos en el corazón todos, decirles que aquí estamos para seguir sirviendo, y a mi familia, que los amo mucho con toda mi alma y mi corazón, a mi hijo, que espero que algún día, cuando yo no esté aquí, lleve mis banderas también, igual como yo lo he hecho hasta el momento. Entonces, adelante todos, y bueno, aquí lloraremos un momento, pero nos pondremos de pie y seremos guerreros para continuar la labor que Dios nos ha impuesto. Mil gracias a ustedes, a la mesa, mil gracias a todos y cada uno. Hasta hoy también los conozco, pero son mis amigos y los llevo en el corazón. Y de aquí en adelante, todo lo que necesiten, aquí voy a estar. Y mil gracias por todo. Bueno, y por la invitación.
Gracias. Muchísimas gracias, señora Emilia. Bueno, continuando con el programa, Paula, cuéntenos qué pasó un día como hoy.
Claro que sí. Bueno, antes les recuerdo que están conectadas con los 1430 AM. No olviden buscarnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como Uniminuto Radio. Y deben poner el hashtag Hora Ciudad para que los podamos leer. Y bueno, yo les quiero contar que un día como hoy, pero en el 2003, muere Mercedes Carranza, poeta y periodista colombiana. Ella trabajó para periódicos como El Siglo de Bogotá y El Pueblo de Cali. En el año 1986 asumió la dirección de la Casa de Poesía Silva, en la que trabajó hasta el día de su muerte. Estuvo a cargo de la sección de crítica literaria de la revista Semana y fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. La triste situación del país la afectó directamente cuando su hermano Ramiro Carranza fue secuestrado por las FARC. Por esa razón, hasta poco antes de su muerte, lideró una campaña por la paz en la que buscaba la liberación de los secuestrados.
Bueno, una lideresa mujer también que pues sacó la cara por el país y por muchas otras cosas. Tenemos otro invitado, lo tenemos acá en línea. Él se llama Sebastián Arévalo Sánchez. Es un joven líder que ha dedicado su vida a la lucha contra el crimen organizado y la prevención de la trata de personas en la población joven. Es profesional en política y relaciones internacionales. Es One Young World Ambassador, cofundador y director de la Fundación Pasos Libres. Le damos la bienvenida a Sebastián. Sebastián, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y nuevamente muchísimas gracias por la invitación pues a la emisora de la Universidad Católica y por supuesto a este programa Hora Ciudad. ¿Cómo están?
Bien, bien, Sebastián. Sebastián, cuéntenos, ¿cómo una persona joven está desarrollando tantas actividades como líder?
Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo creo que uno realmente no se alcanza a dar cuenta cuando se involucran tantas cosas Y yo creo que, pues bueno, como el tema de vida es el tema del liderazgo, creo que eso es algo interesante del liderazgo, que a veces uno no sabe que tiene ese potencial para poder hacer que un grupo de personas logre un objetivo o desarrollen cierta actividad, y uno precisamente en el proceso y digamos por las diferentes oportunidades que le va dando la vida es cuando uno se da cuenta. Entonces, por ejemplo, yo, no sé, cuando hice mis prácticas en Naciones Unidas, me involucré con unos jóvenes que estaban trabajando el tema de trata de personas, y cuando, no sé, liderando iniciativas, generando proyectos, y como que ellos te escuchaban, se dejaban orientar, uno a la vez aprendía de ellos, pero no es algo como que uno diga, yo soy líder y lo estoy haciendo, sino realmente es un proceso en el que uno se involucra en proyectos a veces sin darse cuenta, y que en esa interacción con otros actores y por supuesto con otros jóvenes líderes uno empieza a generar actividades, luego empieza a generar sus propias iniciativas, no solo a trabajar en las de otros, sino a generar sus propias cosas. Entonces yo creo que es un proceso bien interesante y lo resumiría como algo impredecible.
Sebastián, muy buenas noches, le habla David Jojoa.
Buenas noches, David, ¿cómo estás?
Muy bien, Sebastián. Sebastián, la lucha contra la trata de personas tal vez nos lleva a estar en medio de una situación bastante delicada, ¿no? Creo que de alguna forma tratar de luchar en contra de organizaciones internacionales que se dedican a este delito nos pone de cierta manera en el ojo o en el punto de mira de estas organizaciones. ¿En algún momento se ha sentido usted amenazado o ha recibido algún tipo de amenazas por esta labor?
Bueno, primero que todo, sí, tiene muchísima razón. De hecho, estos días que el tema del asesinato de los líderes sociales en diferentes regiones del país ha estado tan en boga, digamos que uno le recuerda que de una u otra manera uno a veces enfrenta situaciones similares. Afortunadamente en la ciudad de Bogotá no están así, no estamos expuestos de una manera, digamos, tan cercana a grupos armados que, digamos, ya pasan de la amenaza a la acción, por decirlo de alguna manera, pero sin duda alguna, cuando hemos trabajado en distintas localidades de Bogotá, no voy a mencionar ninguna en específico porque no quiero como estigmatizar, si nos hemos encontrado con dificultades, o sea, la pandilla que, digamos, uno va con algunos refrigerios para un taller que es en un parque en cierta localidad, las pandillas que llegan a decir, bueno, denme un refrigerio si no los atracamos. Inclusive en una ocasión recuerdo que estaba con gente del distrito, y si no es porque las personas tenían el chaleco del distrito, pues también, digamos, ya nos estaban amenazando que nos fuéramos, que qué hacíamos ahí. Y bueno, realmente cuando pues hemos encontrado situaciones en las que hemos identificado casos, más que todo correspondientes a explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y realmente cuando uno ya empieza un poco a involucrarse en el tema, a tratar de hacer que esa persona pues sea asistida por las organizaciones, es cuando uno empieza a ver cuáles son esos actores que vulneran, y claramente uno siente como cierto rechazo hacia nuestro trabajo, y evidentemente que cuando uno llega a ciertos sectores pues ellos saben que precisamente uno va a promover, en este caso por ejemplo derechos humanos, a dictar talleres sobre empoderamiento juvenil, y eso claramente a las organizaciones que viven de la vulnerabilidad de las personas y que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas no les gusta. Entonces yo diría que sí, sí me he sentido vulnerado. Afortunadamente nunca he visto mi vida en riesgo directamente, pero sí he atravesado situaciones en las que pandillas o grupos presuntamente dedicados a la trata de personas pues sí nos han hecho, por decirlo de alguna manera, como el feo, y como obviamente hacernos sentir amenazados para que no volvamos a esos lugares a hacer las actividades que solemos hacer.
Buenas noches, Sebastián, le habla Paula Rincón.
Buenas noches, Paula, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Sebastián, yo quiero que le cuente a nuestros oyentes de pronto un poco más de detalles de su labor y cómo le aporta la prevención, o bueno, mejor, a mitigar este riesgo de la trata de personas.
Yo me dedico a la trata de personas, realmente a la prevención de la trata de personas, desde hace más o menos 3 años. Hace más o menos como un año tengo mi propia iniciativa que se llama Fundación Pasos Libres, y es una iniciativa de jóvenes colombianos que se dedican a prevenir la trata de personas, específicamente en población joven, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, nosotros no hacemos la prevención usual de distintas organizaciones que hacen, sino que al nosotros enfocarnos en la población joven, tratamos de abordar aspectos propios relacionados con asuntos conductuales, sociales, comportamentales de la población joven, precisamente para llegar a ellos de una manera diferente. Lo que pasa con la trata de personas es que es un tema tan grande, tan complejo, que los jóvenes, y bueno, en términos de la sociedad, lo ve como algo lejano a su realidad. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar temáticas que son cercanas a la realidad de los jóvenes, pero que a la vez guardan una profunda relación con ciertas manifestaciones de la trata de personas. les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este tema del sexting, de compartir contenido sexual pues con otra persona a través de medios digitales, no es un delito per se, pero digamos si guarda una profunda relación con ciertos delitos cibernéticos, como el sextortion, el ciberacoso, la pornografía infantil, o pues bueno, la antes llamada pornografía infantil, lo que ahora se llama material con contenido de explotación sexual. Pero entonces lo que hacemos es abordar esa clase de temáticas para abrir y construir verdaderos y auténticos canales de comunicación con esos jóvenes y poder prevenir el delito de una manera efectiva.
Sebastián, esta fundación Pasos Libres, ¿a qué está enfocada exactamente en este momento?
Bueno, nosotros, ¿te refieres a proyectos
sí,
o a nuestra misión en general?
A proyectos.
Bueno, en proyectos. Actualmente, bueno, ya que estamos hablando de hecho en un escenario universitario, estamos desarrollando una investigación precisamente sobre la relación entre el sexting en población joven universitaria y su vulnerabilidad frente a ciertos delitos cibernéticos como los que comentabas, extorsión, ciberacoso y el tema de la pornografía. Adicionalmente, bueno, esto es algo que seguramente les abriré la invitación más adelante, pero actualmente tenemos un proyecto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, EIBM. Vamos a desarrollar una competencia de innovación tecnológica que busca convocar a jóvenes universitarios para que compitan para superar algunos retos en cuanto a la prevención de la trata de personas. Y bueno, aparte de eso, pues nuestra labor usual es ir a los colegios, hacer talleres de prevención y de capacitación con los jóvenes, tratar de identificar escenarios de riesgos específicos y precisamente diseñar estrategias de prevención que no sean genéricas, sino que se enfoquen en una localidad, en un barrio, en un colegio y en unas problemáticas particulares de la población.
Sebastián, es admirable ver cómo una persona joven se empodera de tantas actividades y de tantos proyectos. Cuéntenos, ¿cómo es esa acogida que hace la población y que hace, por ejemplo, el equipo con el que usted trabaja o las demás instituciones? ¿Cómo es esa acogida al ver una persona tan joven realizando tantas actividades?
Bueno, yo creo que es de sorpresa. Generalmente, y cuando hablamos específicamente del tema de la trata de personas, se sorprenden que haya una persona que esté involucrada en estos temas, ¿no? Es curioso, pero a pesar de que vivimos en un país que tiene diversas problemáticas relacionadas con el crimen organizado, es raro ver que jóvenes se vinculen directamente a esas actividades. Generalmente se vinculan a temas de construcción de paz, pero más relacionados con el conflicto armado, hablando del tema de guerrillas, pero no, asimismo, con el tema de lucha con el crimen organizado, ¿no? Entonces yo creo que la primera reacción de las personas es de sorpresa, pero afortunadamente y en la mayoría de los escenarios por lo menos me he sentido acogido, he sentido que puedo trabajar con esas personas. Y bueno, de hecho quizás sea importante resaltar en el tema del liderazgo, tal vez saliéndonos un poco del tema de trata de personas, y puede ser interesante comentarlo también, y es que tenemos un programa que se llama Lidera y Cambios, es una iniciativa de varios jóvenes, de varios One Young World Ambassadors, que precisamente lo que hacen es, lo que estamos buscando es potenciar, o sea, buscar a todos esos jóvenes líderes que a veces no se conocen, potenciar su trabajo y precisamente darlos a conocer. Y lo digo precisamente en esta pregunta porque lo que estamos buscando es precisamente hacer que la población en general acepte y reconozca más a esos líderes jóvenes que tienen un potencial inmenso para transformar y para construir país.
Sebastián, una última pregunta ya rápidamente para despedirnos, porque pues lamentablemente en radio el tiempo se nos va un poco rápido. ¿Considera usted, desde el punto de vista de la juventud, que la función de los líderes sociales está subvalorada por parte de la sociedad colombiana?
Totalmente, yo diría que sí. Realmente en Colombia, pues yo creo que una parte muy importante tanto del gobierno como de la población en general precisamente le recuesta, por decirlo de alguna manera muy, muy, muy folclórica, la responsabilidad de todo el Estado, y también cuando pasa algo bueno dice que es el Estado, y a veces no se da cuenta de las luchas tan grandes que hay detrás por los líderes sociales o de la importancia que tiene precisamente la construcción de país desde lo local, ¿no? Entonces realmente es un país en el que lamentablemente a veces o se discrimina porque el líder social es un guerrillero o simplemente son líderes que absolutamente nadie conoce en unos lugares muy apartados del país que no tienen apoyo necesario. Entonces también muy diferente el apoyo, el reconocimiento que tiene un líder social en Bogotá al que tiene un líder social, por ejemplo, no sé, en Guainía o en Vaupés. Entonces, sin duda alguna, creo que es una labor muy subvalorada que sí necesita ser reconsiderada por todos los actores y darles este valor que se merecen y precisamente darles todas las herramientas para que continúen con esa construcción de país tan importante que a veces tiene unos avances muy, 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 muy positivos, pero que se reconocen realmente muy poco.
Sebastián, como dijo David, bueno, el tiempo en radio se nos va volando. Agradecemos que haya compartido con nosotros toda esta labor tan fantástica que está usted realizando y pues le damos las gracias, le deseamos una buena noche y le recordamos que los micrófonos de Hora Ciudad estarán siempre abiertos para usted.
Muchísimas gracias a ustedes, muchos éxitos en su programa, la verdad que nos encanta a muchas personas escucharlos y nada, la verdad un abrazo y un saludo cordial para todos.
Bueno, hasta luego. Bueno, se nos fue esto.
Se nos acaba el tiempo, Rubén, pero antes de despedirnos, recordarle también a nuestros oyentes que si desea escuchar más contenidos de nuestro programa, visite www.uniminutoradio.com.co.
Recuerde que este es un espacio del programa de comunicación social Vicerrectoría Bogotá Sur y que nos puede seguir en Facebook y Twitter, donde nos va a encontrar como Uniminuto Radio. No olvide poner el hashtag HoraCiudad. Y bueno, les deseamos a nuestros oyentes una buena noche, les damos las gracias por habernos acompañado y les recordamos que el próximo miércoles estaremos aquí a las 8 p.m. con una nueva emisión de nuestro programa Hora Ciudad Contexto y mañana van a estar con Hora Ciudad Cultura. Feliz noche.
Feliz noche.
Lo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Tú eres como yo. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Ya abrimos inscripciones en Uniminuto. Prepárate para una inmersión total en el mundo empresarial y la economía y dile sí al programa de tecnología en logística empresarial. Para más información, llámanos al 316-478-0151 o visítanos en Uniminuto Calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
Siempre vivirás dolido.
La Corporación Corarte informa que están abiertas las inscripciones para los concursos nacionales de canción inédita, duetos de música colombiana y tríos vocales instrumentales, que harán parte del 23º Festival Nacional de Música Mangosino de Oro, a realizarse del 17 al 19 de agosto en Mariquita, Tolima. Bases reglamentarias, formularios de inscripción, tabla de premios y mayores informes en la página www.mangostinodeoro.org, en nuestras redes sociales y en los teléfonos 315-319-5869 y en el WhatsApp 300-766-5570. Cierre de inscripciones julio 7. Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. Invita Uniminuto Radio, 1430 AM.
El deporte nacional y mundial con una mirada joven está en Entretiempo, lunes a viernes a las 12 del día por Uniminuto Radio.
Estoy preocupado porque mi empresa está en crisis. Hay demasiados costos y muchos reprocesos. Y las ventas son realmente muy bajas. Ahora, si hablamos de las mercancías que entran de otros países, eso nos está dejando por fuera del mercado.
Oye, la solución a todos esos problemas empresariales, búscalas con la Corporación Industrial Minuto de Dios. Ellos están interviniendo mi empresa con un programa de fortalecimiento empresarial y realmente los resultados se ven. Llámalos. Ellos tienen mucha experiencia en reingeniería de procesos, innovación, marketing. Mejor dicho, hazlo ya. El teléfono en Bogotá es 430-9986 y en el resto del país 318-281-9647.
Espera, repíteme el número.
430-9986 o el 318-281-9647.